Entre 2018 y 2024, al menos 10 elementos del Ejército o la Guardia Nacional, hoy cuerpos de seguridad a cargo de la Defensa Nacional, fueron denunciados o sentenciados por el delito de feminicidio, hechos documentados por organizaciones civiles. Pese a ello, la institución asegura no tener información de delitos cometidos por sus elementos. La presencia de militares en comunidades indígenas y en regiones prioritarias para combatir el crimen organizado vulnera a las mujeres y las arriesga a ser víctimas de la violencia de género más extrema, el feminicidio, bajo la protección del fuero militar. Los perpetradores son protegidos por las autoridades para evitar manchar la imagen de la institución. En otros casos, la información es reservada y no contabilizada en los registros oficiales. Estos son parte de los riesgos de la militarización en los entornos familiares y comunitarios. Así lo expone a La Octava la abogada Marta Figueroa Mier, integrante del grupo de mujeres San Cristóbal de las Casas, quien recordó como antecedente la detención ilegal, violación y tortura que sufrieron en 1994 Ana, Beatriz y Cecilia, mujeres indígenas originarias de Ocosingo, Chiapas.
No, el ejército no pidió perdón. Y bueno, el caso sentó un gravísimo precedente de una situación que era notoria y pública en Chiapas, que donde estaba el ejército, las mujeres sufrían violencia física, sexual, institucional y demás, así como estas chicas que tenían que pasar por el retén y eran molestadas, eran manoseadas, siendo menores. Otra vez, esta situación de solo el ejército puede calmar toda la situación de violencia terrible que hay.
Incluso mujeres militares han sido víctimas de feminicidio, casos que obtuvieron mínima sentencia, expone la abogada.
Hemos dado o pudimos dar continuidad a algunos casos gravísimos de feminicidio de militares. Por ejemplo, en el 19, una chica fue asesinada por sus compañeros militares, y si bien sabemos de 6, solo 2 fueron procesados. Ella consiguió una sentencia que para mí es mínima de 30 años, porque es un delito agravado, es por militares, es feminicidio, bueno, pero finalmente se dio la sentencia de 30 años contra estos 2 sujetos.
La Octava solicitó vía transparencia a la Secretaría de la Defensa Nacional dar a conocer el número de elementos de la institución y de la reciente integrada Guardia Nacional, investigados y o sentenciados por el delito de feminicidio entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024, así como el número de infancias en estado de orfandad y víctimas indirectas de feminicidio dentro de la corporación. Sin embargo, la institución respondió que la información correspondía al fideicomiso a favor de los hijos del personal adscrito al Estado Mayor Presidencial, motivo por el cual realizó una exhaustiva búsqueda en los expedientes que se tienen, sin que se localizara información alguna, señaló. En una segunda solicitud de información dirigida a dicho fideicomiso, el área descartó tener información documental. En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se contabilizaron 5.227 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre ellos se encuentra el asesinato con violencia de Melanie Ibarra, de 25 años de edad. Ella era originaria de Sonora, pero radicaba en Acapulco, Guerrero, donde fue asignado su esposo, José Luis, piloto aviador de la Fuerza Aérea, sentenciado en 2024 a 36 años en prisión por el feminicidio de Melanie, después de 7 años de luchar contra la impunidad. Hoy, su hijo continúa separado de la familia materna, así lo señala la activista Nel Arias de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Fue entonces en esta tercera necropsia que se hizo en Hermosillo, Sonora, de cómo se logró determinar que ella había, la causa de muerte es que Melanie tuvo fractura del hueso hioide. Entonces, eso es lo que había ocasionado la muerte de Mil. En enero del 2023, si no mal recuerdo, es cuando es detenido José Luis. Lo detienen ahí en la zona naval, en Acapulco, donde él estaba. Y se inició todo un proceso, el cual terminó el 11 de diciembre del año pasado. Desafortunadamente, lo que no se logró ahí demostrar con la juez, porque ella lo que pedía era que nosotros lleváramos estas pruebas, o sea, necesitábamos llevar medios de prueba donde nosotros determináramos que él tenía un rango militar, que él era teniente militar, para poder nosotros, para que nosotros pudiéramos demostrar la relación asimétrica de poder. Y lo que vimos desde el inicio es que las autoridades castrenses lo protegieron, o sea, siempre en todo momento lo protegieron, porque nosotros también en su momento, bueno, a través del Ministerio Público solicitaron informes ahí a la zona naval para poder saber que él, o sea, sobre su conducta, porque si sabía que él ejercía violencia, entonces, ¿cómo era dentro de la disciplina militar?
Sin embargo, no es el único caso en la región. De 138 muertes violentas de mujeres registradas desde 2014, al menos en dos, los agresores fueron militares en activo, que se suman a los casos que no se denunciaron por temor a represalias. Además, la violencia es intrafamiliar, generada por las funciones de los militares que en varios casos ingieren drogas, lo denuncia la defensora de derechos humanos.
Y hay mujeres que son también de comunidades indígenas que formalizan relaciones con estos militares, ¿no? Que forman parte del ejército, de la Guardia Nacional y que también viven mucha violencia, o sea, una violencia doméstica. ¿Por qué? Porque de los casos que tenemos documentados es que este tipo de estos servidores ingieren drogas, o sea, se drogan, es su nivel de estos niveles de ansiedad que ellos viven, pues hacen que pues asuman conductas complicadas dentro de los hogares, creo que por toda su ansiedad, por todo el proceso que viven cuando consumen estos tópicos, pues se vuelven muy, muy celosos, muy controladores, y entonces eso hace que la violencia en contra de las mujeres aumente. Muchos de los casos en los cuales los familiares de las víctimas no denuncian es por el miedo a que atenten contra ellas mismas, contra las hijas, hijos cuando hay. Entonces, por esa razón, en estos casos, pues se quedan así en la impunidad.
En el Congreso, el tema de acceso a la justicia para víctimas de violencia de género perpetrada por el ejército está relegado. Habla la diputada Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora de Acción Nacional e integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, quien lamentó que en la legislatura de las mujeres no se detenga la militarización.
Por eso lamentamos que, según datos del INEGI, más de 68.000 mujeres han sufrido diferentes tipos de violencia por militares. Es gravísimo y, aunque no puedo mentir, no ha sido un tema que se toque en la Comisión de Defensa Nacional hasta el día de hoy, porque la comisión, aunque con apertura de su presidente, pues simplemente ha dictaminado cuestiones que vienen del propio Ejecutivo, como ha sido la característica de esta legislatura en general, pero ante la gravedad de los hechos, pues será un tema que abordemos en la próxima sesión por parte de Acción Nacional.
Incrementan los entornos militarizados, donde las mujeres son víctimas directas y también colaterales debido a la opacidad y ahora la facilidad con la que militares podrán revender armas de fuego con la reciente reforma aprobada en la Cámara de Diputados. Alerta la abogada y directora de la Organización Comunitaria por la Paz, Paola Zavala.
Se crean campañas de difusión contra las armas, contra el uso de las armas. Entonces, tiene algunas cosas que avanzan, pero a mí me preocupa mucho cómo ampliar, hace más grande la puerta para que el ejército pueda revender armas, porque es la única autoridad que puede dar los permisos, después incautar las armas y después se supone que las destruyen, pero esa destrucción nadie la ve, ¿no? Es, digamos, la palabra de los miembros del ejército en un país donde cada vez, pues ya sabes, ¿no? El tema del INAI, como la transparencia se ha cerrado un montón.
De acuerdo con la organización Intersecta, en su informe Las dos guerras, en 2019 en México asesinaron a 3.824 mujeres, la cifra más alta desde 1985. Los expertos concluyeron que la militarización de la seguridad pública incrementó las muertes. Para la octava, Ilse Aguilar.